Bueno, yo formo parte de la organización porque por una necesidad de salud de mi hijo, prioritariamente, así inicia mi cuestión. Tengo un hijo con diversidad funcional, que tiene convulsiones, que tiene, aparte tiene un tipo de autismo, tiene un síndrome de Asperger, y esto le generaba ansiedad, crisis conductuales, trastornos de sueño, bueno, un montón de situaciones que realmente le afectaban su diario vivir y obviamente a toda la familia. Veníamos ya de usar medicamentos convencionales sin resultados positivos, con varios efectos adversos, y nos encontrábamos en un momento en el que teníamos que aumentar la dosis o cambiar de medicación. Y bueno, y ahí aparece en el 2016 el cannabis, que si bien en ese momento era como que las que salían, se daban a conocer, eran mamás de niños con epilepsias severas que estaban entre la vida y la muerte, yo igualmente elegí ponerme en el riesgo de cultivar, o sea, ponerme en riesgo digo porque la mayoría de las personas, todas las personas que ejercemos autocultivo podemos purgar penas de cárcel que van de 4 a 15 años, y simplemente, si querés, para que mi hijo pudiera, no sé, dormir mejor, estar uh-huh. más tranquilo, tener menos ansiedad, o sea, no lo dudé ni un minuto. Veníamos de 23 años ya de probar otras drogas, otras sustancias que no lograban aliviar esto. Así que, sin duda, fue el mejor camino que pude elegir, porque él, bueno, logró mejorar su calidad de vida. Y entonces, ahí de ahí en adelante, inicia toda esta lucha por legalizar esto, ¿no? Este derecho a la salud, porque en realidad lo que buscamos era eso, legalizar un derecho a la salud. Claro. O sea, me hiciste otra pregunta y ya me la olvidé.
No, bueno, ¿y cuál es, digamos, la repercusión que tiene esta reglamentación de la ley del uso medicinal del cannabis? ¿Cuál es el impacto que tiene en aquellas familias que necesitan cultivar y hacer uso del cannabis en materia medicinal?
Sí. A ver, nos volvemos un poquito para atrás. Sí. En ese 2016 nosotras fuimos a decirle a nuestros gobernantes que necesitábamos que amparasen una práctica que ya estábamos llevando adelante, que era el autocultivo. O sea, nosotras no fuimos ni a pedir permiso, ni a pedir que nos dieran aceite, nos fuimos, solamente queríamos eso. El Estado nos responde con lo que es la ley 27.350, donde no nos incluye. Se crea así un registro, es para investigación, y se crea un registro donde las familias se pueden anotar y acceder a extractos gratuitos provistos por el Estado, pero sí. No nos incluye a nosotras y no incluye al resto de las patologías, solo se queda con la epilepsia refractaria. O sea que en estos 5 años nosotras seguimos luchando por ser reconocidas y por una ley que realmente nos proteja, porque de verdad que desde ese tiempo para acá aumentó muchísimo la población que cultiva para su salud, con diversa cantidad de patologías, de personas adultas grandes que tienen problemas de dolor, problemas de Parkinson, de esclerosis, de Alzheimer, y que encuentran muchísimo alivio en la planta. Entonces, lo que viene esta ley en este momento es a pagar como su deuda que tenía desde hace 5 años con nosotras, que es escucharnos y realmente brindarnos un marco de protección, que es lo que necesitamos. Claro. O sea, no olvidemos que no solo podemos purgar esa cantidad de años de cárcel, sino que todas nuestras plantas y nuestros extractos son incautados en un allanamiento. Y esto lo que hace es que la calidad de vida se deteriore, porque aquello por lo cual empezamos a usar los derivados de la planta, aquellos síntomas vuelven a aparecer. Así que, y eso es lo que más nos desvelaba a todas.
Claro. ¿Cuántas personas forman parte de Mamá Cultiva?
Mamá Cultiva cuenta con más de 40 voluntarias y voluntarios, porque si bien es una ONG que surgió con un grupo de madres, era imposible sostenerlo solo con madres. Se sumaron muchísimas personas con muchísima pasión y con muchísimas ganas de trabajar y de acompañar a la cantidad de gente que se fue acercando, porque desde, yo siempre me voy a remitir a la ley, desde que tuvimos esa ley y la gente empezó a enterarse de las propiedades y las bondades de la planta, y no habiendo una respuesta por el Estado, se empezó a abocar a organizaciones como la nuestra, pidiendo información, pidiendo ayuda. Así que nuestra tarea ha sido durante todos estos 5 años es brindar todo tipo de talleres y de información para que las familias puedan ellas mismas llevar adelante su terapia. Y también capacitación a los profesionales de la salud, porque la gente llega a la consulta médica y ya sea para decirle que está haciendo una terapia con derivados de la planta o que quiere saber si para la patología que tiene le puede servir, y la verdad que es muy importante que el médico o médica sepan y las puedan acompañar.
Claro, sí, seguramente.
Esta red de reglamentaciones, primero esto, ¿no? El registro sí. de personas que ya estamos cultivando, que tenemos, que sí tenemos que contar con una prescripción médica, y ya también amplía muchas más patologías. Y después también la provisión de extractos por el Estado en forma gratuita para aquellas personas que no cuenten con obra social. Uh-huh. También la venta en farmacias de también de derivados y la capacitación a profesionales de la salud. Entendemos que esto resuelve como esto que digo, lo urgente, lo inmediato. Si nosotras vamos por una ley más superadora, que ya entró a recinto, que es más integral, más abarcativa, que no solo incluye autocultivo, sino cultivo a gran escala para que haya producción nacional en laboratorios públicos y privados, para que se pueda importar, puede venir como ayudar mucho a con la crisis económica que tiene nuestro país, o sea, es sí. una beta muy muy importante a explotar. Después también es lo que es bancos de semillas para poder adquirir las plantas, sí. Y capacitación no solo al área de salud, sino también a las fuerzas de seguridad. Hay que trabajar mucho en eso. Todos estos años de prohibicionismo han demonizado tanto a la planta y a las personas que la usan, que hay que hacer también toda una tarea, uh-huh. ¿No? Hay que como desandar el camino.